Sabemos que para tener una vida en balance también es importante lo que tenemos en la cabeza. ¿Alguien te sugirió ir a terapia y te lo estás tomando en serio? ¿O ya te dijeron, suficiente gimnasio y un poco más de introspección? Sí, está padre reconocer que necesitamos ayuda, efectivamente. En este episodio hablaremos con una experta para conocer diferentes formas de cuidar tu salud mental y hasta qué tipo de terapia podría ser para ti.
Por la Chela es un podcast de Michelob Ultra y Sonoro.
Un espacio de confianza para todos aquellos que quieren ponerse en forma o generar hábitos más sanos, pero no saben ni por dónde empezar. Aquí descubrirás que tener una vida en balance no es cuestión de sacrificio y sufrimiento, tampoco es cuestión de dejar lo que más te gusta. De hecho, descubrirás el lado divertido de buscar una vida más balanceada.
Hazlo por la Chela es conducido por Facundo.
Hola Natalia Molina, ¿cómo estás?
Hola Facundo, muy bien, muchas gracias, qué gusto estar por acá, qué bonito es escuchar la experta, amamos aquí.
Me cuesta tomarte en serio cuando sé que tienes 24 años. O sea, sí, siento que para ser una buena terapeuta tendrías que haber vivido más locuras, haber probado más cosas, haber hecho más errores en la vida. Y yo a los 24 lo único que había hecho era estupideces y a lo mucho besos de tres.
Claro, sí pasa también, es lo mejor de los dos mundos, pero no, al final pues creo que más que mi vida personal, el ser buena terapeuta depende de qué tan bien aplique o no las técnicas psicoterapéuticas, porque pues no se trata tampoco de involucrar mis experiencias de vida, sino pues que el paciente esté bien.
Es verdad, no es que tú des consejos como amiga, sino como profesional, ¿no?
Claro, al final yo le doy herramientas a la persona para que pueda enfrentar su propia vida y sus situaciones con base a estructuras científicas y de otro tipo de teorías, no con base a mi experiencia de la vida.
Bueno, ya que estamos hablando de ti, primero que nada dime, ¿tienes que ser un poco chismosa para que te guste la terapia?
Ah, o no bastante. Tiene nada que ver? No tiene... ¿Para qué te digo que no? Sí, sí. No, no te creas. O sea, no se trata de ser chismoso, pero tienes que tener esa atención y ese querer escuchar y entender. Y creo que el chisme tiene en parte eso, el poder estructurar y entender. Así que sí, sí tienes que ser un poquitillo.
Lo más difícil de tu carrera ha de ser como no ser empática, ¿no? O sea, uh-huh. Como tratar de estar desde fuera escuchando cosas súper complicadas y crueles y violentas así y como que, no sé, no puedes ser inmune al dolor ajeno, ¿no?
No, y para nada. Y por eso también nosotros siempre llevamos procesos terapéuticos, porque al final hay pacientes que su propia historia resuena con la tuya, con la personal.
Órale.
Entonces eso pega fuerte y a veces sus historias son similares y tienes que tener el temple para que la empatía sea el entender cómo se siente esa persona en esa situación. Porque solemos decir mucho, bueno, de ¿cómo me sentiría yo si estuviera en sus zapatos? Y no se trata de eso, se trata de cómo lo vive,
claro,
esa
persona.
Claro,
eso no es la psicología, ¿no?
Exacto. Ajá. Entonces, sí, sí, sí mueve mucho. La verdad es que decimos mucho los psicólogos que no y que nos entrenan para eso. Y sí, nos dan herramientas, pero no dejamos de ser humanos que a veces las historias ajenas duelen.
Digamos que ya entrando en tu materia y no en tu persona, la gente cree que para ir al psicólogo es cuando ya estás
tronado,
completamente mal. O sea, hasta creen cuando le recomiendas o te recomiendan ir al psicólogo, dices, pero yo no estoy loco, yo no estoy loca, no tengo
claro.
Por qué ir al psicólogo. O sea, ¿la gente sana va al psicólogo o vas al psicólogo cuando ya realmente no puedes más?
Mira, culturalmente lo hemos hecho así, cuando ya no podemos más. Y antes de llegar al psicólogo vamos por 18 alternativas distintas, que la comadre, que la tía, que vamos al reiki, que a la astroterapia, que algo. Y hasta el final, que ya no tenemos salida, vamos con el psicólogo. Pero yo siempre hablo mucho de la psicología preventiva. Por ejemplo, yo tengo muchos años en terapia. Me dicen, pero si tú estás bien. Y yo, sí, pero sé que eventualmente no lo voy a estar y quiero que cuando ese momento llegue yo tenga las herramientas necesarias para enfrentar esas situaciones y esas emociones y esa época difícil. No esperar a que llegue la época difícil, sino es como, pues, prepararte para la guerra, para la batalla.
A ver, Natalia, tampoco quieras convertir en un artículo de primera necesidad el psicólogo y ahora todos tenemos que ir al psicólogo.
No, para nada. O sea, al final de cuentas, creo que todos deberíamos de ir en algún momento, pero también el punto de ir a terapia es que eventualmente nosotros aprendamos a hacer las cosas de manera individual, que lo podamos enfrentar.
Ya no necesitar al psicólogo.
Ajá, o sea, el punto de los psicólogos no es retener al paciente, es yo te voy a enseñar a que tú puedas enfrentar la vida sin mí, con herramientas para tener esa fuerza emocional. Entonces,
vuela,
no.
Paciente mío. Vuela
así
libre.
Así es, casi sé. Y hasta lloras algunas veces. Me ha tocado llorar de la emoción de verdad estoy dando de alta a este paciente. Qué bonito ha crecido.
A ver, lo que tú dices de que hay que ir al psicólogo cuando uno está sano, digamos. O sea, porque tampoco es que todos estemos sanos. A final de cuentas, todos tenemos nuestros desórdenes, nuestros traumas. Y nuestras formas raras de manejar nuestros sentimientos. ¿Qué es lo que me ayudaría a mí ir con un psicólogo?
O sea,
digo, está difícil la pregunta porque no sabes cuáles son mis conflictos o mi pasado, pero ¿qué podría cambiar en mí ir a un psicólogo si realmente me siento feliz y tranquilo y duermo bien y vivo bien?
Claro, es que en realidad no necesario, o sea, si te sientes bien, tampoco es necesario que lo hagas, pero por ejemplo, para que una persona tenga salud mental, yo le denominaría que se necesitan tres cosas, por ejemplo, el saber identificar las propias emociones, el saber comunicar las propias emociones y el que cuando las vivas no tenga un efecto en el que dejes de llevar a cabo tu vida diaria. O sea, que yo me pueda sentir triste y aunque me sienta muy triste, puedo seguir yendo al trabajo y puedo seguir trabajando y haciendo las cosas. Entonces, si de pronto se te dificulta que le quieres decir a tu novia cómo te sientes y nomás ninguno de los dos se entiende, la terapia te puede ayudar. Que dices, es que siento muchas cosas, pero no sé, nomás me siento así. Eso te puede ayudar, el aprender a entenderte, es como un traductor, es otro idioma.
A mí como que muchas veces me pasa, que sé que no tiene nada que ver, pero cuando estás hablando con una persona que le estás contando a una amiga o a un amigo, por lo menos en mi caso, a veces le cuento las cosas y el simple hecho de contar las cosas las ordena.
Claro.
Y entonces como que empiezas a entender los archivos donde está cada cosa y hasta dices... Claro, entonces no estaba tan difícil ni estaba tan heavy lo que me pasó. Es que yo igual pues traía un enojo porque me asaltaron y entonces lo ubiqué mal, el pensamiento. No sé, o sea, siento que el simple hecho a veces de platicar las cosas ya te las ordena. Mucho más cuando se la platicas a alguien que no es parte de tu vida normal. Mucho más cuando esa otra persona es una profesional de escuchar los sentimientos ajenos, ¿no?
Claro, 100%. Siempre que lo hablamos, a todos nos ha pasado que tenemos algo en la cabeza y decimos, y luego lo cuentas y cuando lo pones en un profesional, no solamente tú aprendes a ordenarlo, sino que te ayudan a entenderlo, porque puedes solo estar ordenado y decir, ok, esto no está tan bien, pero a lo mejor tienes muchos años haciéndolo y ni siquiera te habías dado cuenta. A lo mejor te está afectando en otras de tus relaciones, pero como allá no ha explotado, no te has dado cuenta. La terapia te ayuda a esa autoconciencia, al poder reflexionar sobre cómo estás viviendo tu vida. Aunque la estés viviendo feliz y aunque te guste, es un entenderla, no solamente vivir por vivir, sino vivir consciente.
¿Cuándo es el momento que si alguien... realmente debe ir al psicólogo? Ya me estabas diciendo, cuando tienes como muchos pensamientos, pero no lo sabes expresar, cuando no puedes vivir, que un sentimiento, ya sea la tristeza, el enojo, no te deja funcionar. ¿Y el tercero cuál era?
El tercero es...
es el primero, el que me dijiste primero.
Era no saber identificarlos, no saber comunicarlos, y el que cuando los vives, no los puedes estructurar en tu vida diaria.
Pero ese es el punto donde alguien dice, cámara, tengo que ir al psicólogo.
Sí, pero en otras palabras es cuando te sientes muy angustiado, cuando tienes alguna crisis, cuando algún evento te hace que tengas como un punto de inflexión en tu vida y ya no sepas para dónde ir ni qué hacer, que no sientas que tienes respuesta o salida, o cuando tengas pura curiosidad. A veces el puro preguntarte el... ¿qué pasaría si voy a terapia? Ve a experimentar y al conocer. Pero usualmente tendemos a ir cuando hay alguna crisis y, y es válido pedir ayuda. O sea, cuando no puedes sostener tus propias emociones, se vale pedir ayuda.
A ver, ahora contrarréstame esta, que creo que es la opción número uno de por qué la gente no va al psicólogo. Dice, me voy a gastar 4,000 pesos al mes en un psicólogo, pues con esos 4,000 pesos me voy de fiesta 2 veces por semana, claro. Y ese es mi psicólogo.
Así es, pero y ahora, bueno, como lo pones tú, es una persona que sí tiene al alcance eso, pero decide invertirlo en otras cosas y gastárselo en otras cosas. Pues sí, evidentemente echarte unas chaves con los compas te va a hacer sentir mucho mejor, pero es un plus, porque eso solamente
si no te va
está
a curar.
Poniendo, te está poniendo un curita en una herida de bala. Entonces, sí te va a ayudar a no sangrar, pero no te está curando la herida, solo la está tapando. Ajá. Y esa herida se puede infectar y puede crecer. Y bueno, ok, ¿me va a costar lo mismo? Pues sí, solamente que te va a costar como 24 meses de pedas y de salidas y de cheves con los compas, y terapia a lo mejor te cuesta muchas menos. Lo aprendes
además,
a lidiar mucho más rápido.
Creo que lo que tú dices también hay que prestar atención, porque muchas veces no logras curar con esos otros métodos, ¿no? Porque realmente no estás haciendo un proceso profesional,
claro,
ni estructurado.
Uh-huh.
Es nomás ir a hacerte güey.
Claro.
Y entonces de repente, pues el hacerte güey mucho tiempo, pues sí, se aliviana. Pero la herida que tú dices se infecta, se vuelve crónica, y llega un momento en el que hasta tu herida esa ya no te está dejando tener nuevas relaciones, ni nuevas metas, ni tranquilidad, ni nuevos sueños. Entonces, por más que uno le eche arena al hoyo, pues el hoyo está ahí, ¿no?
Claro, no lo terminas de tapar. Y por ejemplo, yo trabajo con base en el psicoanálisis. Vaya, todavía me falta estudiar un poco más para poder llamarme psicoanalista, pero siempre he estado en esa rama de la psicología, porque en eso fue lo que estudié. Y el psicoanálisis habla un poco del inconsciente y de las cosas que hacemos sin darnos cuenta que las estamos haciendo, pero ahí están. Y hay una frase de Freud, de Sigmund Freud, que es uno de los máximos exponentes del psicoanálisis, que dice, la voz del inconsciente es sutil, pero no descansa hasta ser escuchada. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos algo interior, una herida interior, que hasta que no sane, la vamos a repetir y a repetir y a repetir, en poquito, en poquito, en poquito, pero no va a cesar hasta ser escuchada. Y a lo mejor por eso todas tus relaciones son iguales y terminan en lo mismo. A lo mejor por eso nunca pudiste sanar tu relación con tus padres. Por eso no te gusta ningún trabajo, ninguna carrera. Te va mal con todos tus amigos. Porque hay algo que se repite y se repite y se repite.
Y ¿hay gente que no necesita terapia o todos en algún punto tenemos que pasar por el psicólogo?
Esa es una pregunta muy complicada porque, como te decía hace rato, el punto es que la persona pueda llevar a cabo su vida libre sin necesidad de un psicólogo. Y hay gente que en general tiene los recursos emocionales para enfrentar la vida sin la necesidad de un psicólogo. Pero que lo estén haciendo bien o no, pues quién sabe. Le está funcionando, sí, pero quién sabe de qué se podría estar perdiendo. Yo no sé si todas las personas necesitan terapia. Yo diría que no. Pero sí puedo decir que a nadie le hace mal ir a terapia. Que siempre que vamos podemos encontrar un beneficio para nuestra vida.
Me imagino que la única forma de saberlo es ir, probar, 4 sesiones... y decir, me estoy sintiendo mejor, pues entonces sí necesitas, o no es que necesites, pero te está haciendo bien. Me estoy sintiendo igual, me está dando lo mismo, bueno, quizás sí, y lo tienes superado. Pero en una de esas estás yendo y lo que tú creías que era tu felicidad se vuelve como un escalón abajo de lo que en realidad puede ser cuando te das cuenta que puedes evolucionar muchas cosas y darte cuenta. De repente estar invirtiendo un dinero en sentirte más feliz, más liberado y hasta más consciente de ti mismo, pues termina siendo un dinero bien invertido, ¿no?
Claro, nomás que ahí hay que tener cuidado porque la terapia no busca que seas feliz y ya. La terapia lo que busca, porque la salud mental tampoco es estar feliz todo el tiempo y sentirte bien todo el tiempo. Es poder sentir todas las emociones de una manera adecuada. A veces vamos a terapia bien peinaditos y llegamos todos despelucados, salimos todos despelucados porque el terapeuta te hizo confrontaciones y te cuestionó y te diste cuenta de cosas pesadas. Y sales a lo mejor un poquito peor, pero estás avanzando, te estás conociendo, estás entendiendo. O sea, aunque sea como una línea curva que sube y baja, no deja de ir hacia adelante. Entonces, aunque a veces te sientas bien o mal, es complicado, o sea, es un movimiento. Pero sí, o sea, puedes llegar, estás bien, qué bueno que estás bien, pero imagínate cómo estarías o todo lo que podrías hacer y lograr si fueras consciente de quién eres y de lo que estás haciendo.
Me gustaría cambiar varias cosas de mí. La primera es que soy muy desorganizado, por lo tanto decidioso. Entonces, sé que soy desorganizado y siempre en años nuevos, entre mis 12 deseos y mis 12 uvas, una es, quiero ser organizado. Y llego al diciembre debiendo la tenencia de mi coche, se me olvidó pagar una cosilla, me cortaron el gas y termino diciendo soy un desorganizado. Pero no sé si sea eso algo que se puede ver con el psicólogo o más bien pues tengo que ir con otra persona, o sea, o tengo que contratar un asistente. Por ejemplo, ese tipo de cosas de querer cambiar ciertos aspectos tuyos que no tienen que ver quizás con tus sentimientos, pero sí con tu forma de operar en la vida, ¿se ven con el psicólogo?
100% de eso.
¿De veras?
Claro, porque al final de cuentas, por ejemplo, eso que dices es el agua, no soy muy desorganizado. Y no necesariamente es que vayas a terapia a aprender a ser una persona más organizada, sino es ¿por qué te resistes a contratar a un asistente? ¿Por qué no lo has hecho? ¿Qué es lo que te pone esa desidia de por qué no ordeno las cosas? O sea, más allá de que seas organizado, no. Ajá. Es un ¿pero por qué? ¿Por qué llegaste a ese punto y por qué no te has movido antes? Y ahí okay. Tú solito vas a tomar esas decisiones. Entonces, por supuesto que todo es tratable en terapia. Todo, todo, todo. Hasta si no me dan ganas o si tengo la obsesión de tender mi cama todas las mañanas, eso también nos puede decir algo. Y es que no quiero contratar a un asistente que me ayude. Ah, entonces quizá crees que tienes que cargar tú con todo y resolverlo todo tú. O que,
claro,
que hay
tengo
en
el ejemplo
ceder el
de
poder
un papá súper organizado que lo hacía todo él. Y como yo no puedo ser así, me frustro y quiero ser como un ejemplo que tengo, pero ajá, pues no lo logro.
Entonces me cuestiono si yo estoy mal y por qué no puedo y por qué está mal que sea desorganizado. A lo mejor no eres organizado, solo te estás comparando con algo que no eres. Y hay más alternativas okay. Para sentirte bien sin que tengas que ser algo que no eres. O sea, la psicología nos da opciones. Esa es la magia de la terapia, que nos abre puertas, más allá de repararnos porque no estamos descompuestos. Y a mí no me gusta llamar que estamos bien o mal, ni enfermos, ni sanos, ni nada. Sino es, vamos a ver qué más hay en la vida para que yo la pueda disfrutar más.
¿Qué tipo de terapias existen?
Pues mira, hay muchas. Yo me basaría en tres, por ejemplo, que es el psicoanálisis, la cognitivo-conductual y la humanista. Hay muchas más, pero estas son como las que yo tengo más. Pero acá en mi escuela era psicoanálisis cognitivo-conductual, porque es de la cognición y la conducta, y la humanista. Entonces, pues por ejemplo, el psicoanálisis lo que busca es que te cuestiones mucho los porqués, y es bajo un proceso un poco más largo.
¿Que te lo cuestiones como paciente?
Ajá, o sea, como paciente es cómo llegué hasta aquí y entender más allá del cambiar la conducta es entender por qué tuve esa conducta y yo sola crear las herramientas para hacerlo distinto. Lo que hace la cognitivo-conductual es que es más como estímulo-respuesta, de si actúas de esta manera, esta es la respuesta, entonces vamos a ir cambiando poco a poco pequeñas actitudes y al final nos van a dar un resultado concreto, pero busca como, está muy centrada en resultados de un problema en específico y el psicoanálisis permite divagar un poco más a ver si en tu vida está pasando algo similar en otros lados o si la raíz viene de otro lado más profundo. Acá se centra mucho en el cambio de la conducta. Y la humanista busca como resignificar las experiencias que has tenido, el trauma, las cosas buenas, las cosas malas, okay. Que le des un significado nuevo para que en la vida que tienes ahora y en la mente que tienes ahora quepan y sean funcionales y no te pesen.
Ok, podemos hacer como el ejemplo que sería de cada una de esas, que yo fuera el paciente con el mismo problema y te lo platico a ver cómo se trataría cada uno de los distintos problemas. ¿Te planteo mi problema o empezamos ya con... O sea, va a ser siempre el mismo problema, nomás que tú vas a hacer tres
psicólogas distintas. Sí, tú dime el problema y yo te doy las tres Natalias.
Ok, tengo un problema que cuando conozco una mujer, después de tener las relaciones, pierdo el interés.
Ok, ahí por
atención, ejemplo. No es mi problema, ¿eh? O sea, es un ejemplo.
No, a ver, aquí no lo estás proyectando, o sea, un poquitín.
No, cero.
La cámara?
Solo pensé un problema así, psicoanalístico,
claro,
que pudiera
no
dar
creas.
Resultado.
Claro, por ejemplo, si fuera desde el psicoanálisis, te cuestionaría un poquito del, bueno, ¿qué buscas en una mujer? Entonces, ¿quieres una pareja realmente? ¿O qué hay en esa satisfacción? Ajá. ¿O qué interés tenías antes? ¿Y qué pasó? ¿Qué interés perdiste? ¿Qué cosas ya no ves?
Okay.
Vaya, como un poco más de lo que estás buscando. Entonces, ¿cuál es la función? Si fuera cognitivo-conductual, creo que cuestionaría un poquito más como el ¿desde cuándo? ¿Y por qué? Y a ver, te vas a llevar una tarea de que vas a hablarle a una de esas mujeres y vamos a enfrentarlo distinto y le vas a explicar por qué dejaste de tener interés.
Ajá.
Y luego vas a venir a platicarlo. Y es como un poco más de técnicas,
okay,
como
ajá,
de tareas,
ajá,
por así decirlo. Y la humanista se metería también mucho como el psicoanálisis a ver en tu pasado de qué ha pasado con las otras mujeres y cómo llegaste a este punto en el que por una sola cuestión pierdes el interés. Y vamos a
claro.
cambiar el significado, o sea, vamos a ver a las mujeres distinto, porque esto, porque lo otro, y, o sea, con una perspectiva distinta. Cada una es distinta, pero todas tienen el mismo resultado, y es que la persona se sienta cómoda y aprenda a modificar lo que quiere modificar. Solamente son caminos distintos, o sea, es como un carro que es estándar
okay.
o automático. Los dos te llevan al mismo lugar, nomás el proceso es distinto y va a ser dependiendo de lo
pero
que a ti
me
te
imagino
guste
que
manejar.
También hay gente que le funciona más un método que el otro, ¿no?
Claro, yo pienso que, por ejemplo, el psicoanálisis y el humanista necesitan mucho insight. Necesitas de verdad activamente poder voltear a ver tus propios errores desde una forma muy compasiva y hay que aprender a ser vulnerable. Y el cognitivo-conductual de pronto nos permite un poquito solamente cambiarlo de manera estructural. O sea, del cambio mi conducta y no me quiero preguntar tanto por qué llegué a esa conducta, sino cambiarla y aprender a hacerlo diferente,
okay.
actuar distinto. Que al final todas terminan en lo mismo, en que la persona cambió su conducta a algo que le funciona mejor, pero distinto.
Pasa algo como que yo tenía la idea de que el psicólogo te da consejos, pero me voy dando cuenta que no te dice el psicólogo qué hacer o sí.
No, usualmente no. Es posible que de pronto el psicólogo con fines también terapéuticos te dé perspectivas distintas, te ponga ejemplos, te diga, a ver, bueno, vamos a plantearlo. Imagínate que yo soy la que lo hace y ¿qué me dirías a mí? O sea, empieza
ajá.
como a hacer varias técnicas, pero nunca es consejo de no
okay.
le hables a tu ex. O sea, es un, a ver, ¿por qué le
¿qué
vas a hablar
lograr?
A tu ex? ¿Qué pasaría? ¿Qué me dirías si yo fuera tu amiga? Ajá. O sea, es más como técnicas de confrontamiento, de estímulos y respuestas, de percepción, de resistencias. Pero no, evidentemente siempre todo está en manos del paciente y no les vamos a dar consejos. Inclusive, pues se sabe que la terapia no funciona si el paciente no tiene la capacidad de caminar hacia un más, o sea, hacia algo mejor de su conducta o hacia un menos, a empeorarla. Si el paciente no se mueve, por más cosas que yo le dé y herramientas, no hay nada que yo pueda hacer, porque tampoco es magia, es un trabajote
claro,
y es pesado.
Yo siempre he pensado como que el querer cambiar a una persona es el esfuerzo más estúpido que se puede hacer. Si cuando tú mismo
tal
quieres
cual.
Cambiar, no es tan fácil. Ahora, tú querer cambiar a alguien, es como voy a hacer que esta persona deje de que, no sé, ser tan violenta o ser tan histérica.
Claro.
Y yo siento que muchas veces en la pareja, por ejemplo, se pierde la vida entera tratando de cambiar al otro. Cuando una,
claro.
tú no eres nadie como para decidir qué es lo que tiene que cambiar la otra persona, ¿no? Ya sería muy arrogante decir, es que tú tienes que cambiar esto. Y otra, por más que tú quieras cambiar a otra persona, esa persona tiene que querer cambiar. No es como que tú vas a hacer que, ahorita la cambio. Y creo que se pierde una vida entera tratando de cambiar a los demás. Si cambiarte a ti mismo es tan difícil, ¿no?
Claro, si nos cuesta hasta cambiar nuestro estilo de ropa, la que usamos, por supuesto que cambiar a otro va a ser complicado. Y la verdad, no te voy a mentir, Facundo, los psicólogos pecamos mucho de eso, de tener el síndrome del superhéroe, de querer salvarlos a todos.
Ajá.
Y de querer ayudarlos a todos, y yo tengo todas las respuestas. y no es así. O sea, también ser, por ejemplo, psicólogo, esto parte con la idea de que no puedes ayudar a todas las personas.
¿Y qué pasa cuando ya no puedes ayudar a las personas? ¿Los mandas con el psiquiatra?
Pues solamente redirigimos a otro tipo de terapia, damos más opciones, pero de nuevo, ¿de qué le van a servir más opciones si la persona no está dispuesta a mejorar, a intentar, a trabajar, a genuinamente cambiar su conducta?
Oye, el típico caso de la pareja que se está queriendo separar y ponen como un último deseo antes de tirar el amor, el ir a terapia de pareja. ¿Funciona? ¿Sirve de algo? O sea, ¿sí hay una esperanza en el terapia de pareja? O más bien cuando ya no está funcionando, es como, ya, brother, tú toma terapia por tu lado y tú por tu lado, y cuando se curen sus traumas, a ver si se quieren volver a juntar. O sí hay una forma de atender a un equipo.
Qué buenísima pregunta me hiciste. Me emociona nada más contestarla. Mira, claro que es funcional. Es que a mí me encanta la terapia de pareja y quiero hacer un doctorado en terapia de pareja y familiar. Me encantan los vínculos. Y, por ejemplo, la terapia de pareja es muy funcional, pero muy funcional no quiere decir que repare todas las relaciones. Ajá. O que ayude a que todas las relaciones lo sobrelleven. Es funcional porque ayuda también a la pareja a poder enfrentar a veces el duelo de lo que ellos no quieren admitir. Muchas veces llegan al consultorio parejas que tú como psicólogo te das cuenta que en realidad no es que lo quieran arreglar, es que necesitan de un tercero que intermedie para decir, ese psicólogo el que dice que no, ese psicólogo el que ya nos hizo ver que no, porque yo no lo puedo sostener, yo no me voy a tomar ese jale de admitir que fui yo el que te dejó. Mejor lo tomamos como un acuerdo que un tercero nos indujo.
Y el psicólogo sí dice, el psicólogo sí termina dictaminando, ¿saben qué? ¿Ábranse?
No lo dictaminamos. Por eso es muy gracioso, porque a veces ni siquiera tenemos que hacer nada. O sea, ellos solitos llegan y es de, bueno, ¿qué soluciones han propuesto? Ninguna. ¿Cuáles proponen? Ninguna. Entonces, pues sí, ¿verdad? Entonces ya no hay salida. Pues ya no. Bye. Dijo, y cortan. O sea, a mí me ha tocado ver muchos que cortan ahí.
¿Y les cobras?
Pero también me ha tocado ver muchas parejas. Sí, claro. Pues es mi jale. O sea, pues si tú me vas a ocupar el consultorio, claro.
Digamos que si tuviéramos que hacer una estadística de los problemas de pareja, ¿podría ser que más de la mitad de los problemas son malos entendidos?
La mayoría sí son problemas de comunicación. En otras, por ejemplo, son casos de infidelidades en que ambos están dispuestos, o sea, en una relación monogámica hay una infidelidad y ambos están dispuestos a trabajarlo. Pero, y llegan también ese tipo de casos.
Dime una cosa, en el caso de la infidelidad, el ir a terapia, ¿no te parece como una excusa de dame una segunda oportunidad? Porque yo he oído muchos güeyes de, no, es que sí, yo era bien infiel, pero ya estoy yendo a terapia. O sea, siento que, no, o sea, tu problema no te lo va a resolver un psicólogo. O sea, tu problema ya es otra cosa. O lo que tú necesitas es, güey, tener una relación abierta. O sea, que también tu novia pueda tener otros vatos y tú puedes tener otras morras. Pero no creo que la infidelidad se cure con un psicólogo, ¿o sí?
No sé cómo responder esa pregunta, porque la psicología gira en base de que todas las personas podemos cambiar. Y la psicología precisamente da herramientas para ello. Entonces, por ejemplo, si hay infidelidades que una persona... El ejemplo que pusiste de un güey que siempre está siendo infiel. Híjole, ¿qué hay en él que no puede estructurar el compromiso? Okay. ¿Qué hay en él que no puede estructurar las cosas claras con una pareja? Y a veces vienen parejas con eso, y la terapia también les ayuda a tener esos acuerdos que dijiste, de bueno, a lo mejor es una relación abierta lo que necesitamos y lo aceptamos y sigue el vínculo, solo con estructuras distintas. Entonces yo considero que sí se puede cambiar, pero definitivamente es complicado, porque si el problema de la pareja fue que llegó un tercero y desmadró lo que estaba pasando, pues al final es difícil trabajarlo en terapia, porque el psicólogo es un tercero que viene a mover más cosas. Claro. Entonces se vuelve medio complicado, pero de que se puede, solamente que tiene que haber mucho trabajo de ambos y mucho amor y mucho, pues, de la persona. Toma bastante que realmente se haga un cambio. Es muy difícil, pero puede ser.
Oye, y entonces, en lo que me estás diciendo, ¿todo es tratable? O sea, por decir tonterías, la impuntualidad, la irresponsabilidad, el enojo, el ser demasiado fanático a algo, alguna adicción. O sea, ¿todo es tratable con un psicólogo?
Todo se puede tratar mientras la persona esté dispuesta a trabajar para cambiarlo. Porque si la persona es muy fanática en algo, pero dice, no, pero es que yo soy esto y se acabó, pues entonces, ¿a qué vienes? O sea, o a lo mejor es, puedes seguir siendo fanático, pero vamos a cambiar tu forma de interactuar con los otros para que ese fanatismo no tenga un impacto negativo. O sea, al final del día no se trata de necesariamente cambiar lo que uno cree, o lo que siente, lo que piensa, sino la forma en la que lo comunica allá afuera. Pero sí, definitivamente hay unas cosas que, pues, aunque el terapeuta haga mucho, no se va a mover tanto. Por ejemplo, cuando una persona es mal pagada. Ajá. O cuando una persona es sobreexplotada en el trabajo, cuando existen esas cosas, esas estructuras sociales, en donde es que qué hay que yo te pueda dar herramientas, psicólogo, para que enfrentes el que te paguen tan poco por un trabajo muy explotador.
¡Wow! ¡Qué difícil!
¿Qué puedo hacer yo? O sea, ajá, ¿cómo te muevo de eso? Entonces es un darle recursos para que pueda afrontar esa vida, pero no podemos cambiar muchas situaciones exteriores.
Oye, ¿cuáles serían como los pilares que tú crees que debe de tener una persona para estar chido en la vida?
Pues mira, a quienes nos escuchan, yo les recomiendo que busquen en Google la pirámide de necesidades básicas de Maslow. Maslow con W. Es una pirámide como que habla de cuáles son las principales cosas que precisamente necesita una persona. Y viene desde interacciones sociales, pertenencia, reconocimiento, buena alimentación, ejercicio, salud física, salud mental, relaciones sexuales, relaciones de pareja. O sea, viene ahí como estructurado cuáles son esos pilares. Pero usualmente son esos, son el poder convivir con lo social y el poder tener vínculos sanos.
Oye, la parte, digamos, de otras partes externas, o sea, tú como psicóloga puedes decir, tu problema es que no estás comiendo bien, o tu problema es que no estás haciendo ejercicio, o tu problema es que te sientes un perdedor porque, güey, no has estudiado nada y no tienes reconocimiento. O sea, un poco hablando de lo que dice Maslow. Entonces,
sí,
si tu problema es que te falta reconocimiento, quizás sí, y no es que bajes tu nivel para que los chavitos de 15 te reconozcan porque te acabas la hamburguesa más rápido que los otros. Y ¡ah, qué reconocimiento! O sea, al final,
claro, no,
quizás
no,
si lo que le dices, tu problema no es psicológico, ajá, sino, güey, tienes que hacer deporte, tienes que comer bien, tienes que estudiar. O sea, yo sé que tú dices que los psicólogos no dan como un consejo así práctico, pero ¿te ha pasado que estás con un paciente, claro, y dices, a ver, tu problema no es tu trauma, sino tu inseguridad? ¿Y por qué eres inseguro? Pues porque, güey, arréglate, o yo qué sé, igual estoy diciendo tonterías, pero a eso me dedico.
Claro, claro. Por ejemplo, he tenido varias pacientes, y esto pasa mucho en mujeres adolescentes, que llegan, es que no tengo energía para hacer nada, es que me siento bien desmotivada y hago algo y ya estoy exhausta. Muy bien, ¿qué tal estás comiendo? No, pues una vez al día, dos veces al día, nada.
Okay.
¿Cómo quieres tener energía para sobrellevar tu vida? ¿Cómo quieres tener motivación, movimiento? Ajá. Si tu cuerpo no tiene nada de dónde sacar esa energía, entonces a veces lo que creemos que es emocional, en realidad sí tiene más que ver con químicos, con alimentación, con esto. Gente que dice, es que todo el tiempo me siento cansado, desmotivado y como quiera me alimento bien. Pues sí, pero no tienes ningún hobby, ningún clases de algo, que voy a nadar, que voy a correr al parque, que tengo un perro y lo saco a pasear. O sea, el como poder hacerte cargo de cosas que van más allá.
¿Por qué es importante tener un hobby o una actividad divertida en la vida?
Porque es parte de que la mente descanse. La mente necesita, yo les llamo, es que voy a sonar bien fea, pero yo les llamo actividades de IQ bajito. De esas cosas
chingón,
que no,
sí,
requieren, que no requieren que te explotes tanto la mente, porque estás en el jale y te habla que el contador y tienes que hablar a cuentas por pagar y esto, y estás todo el tiempo pensando y pensando. Entonces, llegar a tu casa y ver caricaturas puede ser tan sanador, porque no tienes que estar reflexionando, okay, lo que pasa, nomás estás riendo porque el Bob Esponja y el Patricio hicieron cualquier tontería. Y que si vas a nadar, estás concentrado en ti, en tu cuerpo, en cómo se siente el agua, en respiración. No estás carburando que si el contador mañana me va a pedir, porque, ajá, luego el director y el jefe. Entonces, el poder salirte de tu propia mente para estar consciente de ti, que pilates, que baile, que verte al espejo, moverte, coordinar, te sacan de ti mismo y te sacan de la rutina y hace que evitemos el burnout. El burnout es, para quienes nos escuchan y no sepan qué es cuando ya tienes el cerebro tostado prácticamente.
Okay.
Que te sobreexplotas en estudio, en trabajo, etcétera, y tu cerebro dice, ya no puedo procesar más. Esas actividades son importantes por eso, porque ponen ese colchón de hay más vida afuera de pensar. Hay cosas que no necesitan tanto desempeño tuyo más que lo disfrutes.
Y convencer a la gente de que tenga actividades extralaborales de IQ bajo, ¿es difícil?
Sí, sí lo es, porque muchas veces piensan que va a ser precisamente demandante. O sea, es un, ya estoy tan tostado que pienso que esa actividad me va a tostar más, como el preocuparme que si llevo en la maleta del gym al trabajo y luego se me quedó en la casa y me traje todo, pero no traigo los tenis y no voy a hacer gym en zapatos de jale y... O sea, la gente lo ve muchas veces como un peso más, pero yo estoy convencida de que eso es porque no han encontrado algo que genuinamente les guste.
Okay.
Porque si vas a una clase que te fascine, no se te van a olvidar los guantes de box, no se te van a olvidar los zapatos de ballet.
Como que esas cosas le dan una motivación extra a la vida, ¿no? O sea, te dan una alegría, no solo en el momento que lo estás haciendo, sino ya traes la emoción de, ay, qué rico, mañana me toca... baile.
También nos dan la estructura de que somos mucho más que solo nuestro trabajo. Esa satisfacción de que puedo hacer más cosas nuevas. Pienso que debe de ser muy agotador para las personas que están en esa rutina que comentaste. Es sentir que ya no están logrando nada nuevo.
Claro.
Qué deliciosa es esa sensación de achievement, de logro, de lograr algo, de ganar algo, ajá, de conquistar algo. Entonces,
que ahí va,
cuando ya
ahí va la
rutina,
mano de lo que decías del reconocimiento, ¿no?
Uh-huh, exacto, y el reconocimiento casi siempre es autorreconocimiento el importante. Ajá. No me lo va a dar el otro, lo que el otro me diga es un plus. Si el otro me felicita es un plus.
Y más esos logros que son personales, porque en el trabajo, ¿cuántas personas realmente están haciendo logros para su propia empresa? O sea, es un logro, lo que de repente claro, tú logras es bien vacío, un logro que se lo queda a otro, ¿no? O sea, es como, qué chingón, sí, logré que de China nos mandaran las piezas con un 10% menos de costo. No, tú no ganaste sí, más, tú no ahorraste, tú, o sea...
Claro,
tú
no te van
llevas
a pagar
una palmada
a ti lo
en la
que
espalda
te
hablaste. De, ah, chido, es tu trabajo.
Sí.
Para eso te contraté. Y cuando
claro,
haces ese tipo de logros que son personales, te los llevas todo el día en la sonrisa que te provoca eso, ¿no?
Claro, y porque es un qué bueno si eso te da satisfacción, pero ¿qué va a pasar si mañana te corren? No te van a decir ni felicidades ni muchas gracias, te van a decir aquí está su pago con permiso.
Claro.
¿Y qué más eres? ¿Qué más has logrado para ti, por ti? Entonces, por eso es importante hacer más cosas. La salud mental es eso, el también permitirnos probar qué más podemos ser. A eso me refería cuando te decía hace rato, la psicología te da opciones y te abre puertas. ¿Qué más somos? ¿Qué más hay en la vida para que yo experimente?
Tratando así ya como los puntos prácticos que me encanta el que estás dando. La parte de la alimentación, la parte de las actividades de IQ bajo. Hay otra cosa que como que le pondrías así en el chip a un paciente de tienes que hacer esto.
Sí, tus compas.
Okay.
Hay una frase que dicen que es de Freud, pero yo nunca la he leído en ninguno de los textos de Freud, entonces dudo, es de alguien. Y les dice, antes de diagnosticarte con depresión, asegúrate de no estar rodeado de idiotas. Porque
okay,
muchas veces estamos tan angustiados porque sentimos que no valemos, que no podemos, que no pertenecemos. Y en realidad tiene que ver con que eso es lo que escuchas todo el tiempo, que tus amigos hacen menos tu trabajo, que no tienen metas, que no tienen futuro como visualizado. Y tú te haces chiquito, pero en realidad solamente es el contexto el que no te está permitiendo crecer. Entonces,
sí, también la familia,
por favor,
¿no? Hay un contexto familiar.
Claro.
A veces bien tóxico, ¿no?
Sí, y me preguntan mucho qué hacer en esos casos, porque también tenemos la educación en la cultura mexicana de que la familia la tienes que querer y respetar porque es tu familia y se acabó.
Órale.
Pero así no funciona. Yo estoy convencida de que la familia se elige. Entonces, si bien tus papás no te dan ese apoyo, pues tus compas también pueden ser tu familia y ellos son a quienes puedes elegir para que te acompañen y te apoyen y disfruten eso contigo. Pero es eso, o sea, muchas veces confronto mucho en terapia con muchos pacientes el, es que mi mamá no lo aprueba. Y es un, ¿por qué necesitas que tu mamá lo apruebe? ¿Qué te va a traer que lo acepte?
Pues porque es tu mamá.
Y por eso, es que ahí está la cultura mexicana, okay, de creemos que porque es nuestra familia, tiene que aceptarlo y tiene que ser bueno y tiene que ser amorosa y aceptada y tenemos que pertenecer. Y no es así. No elegimos a esa familia en la que nacemos. Muchos tenemos la suerte de que a veces nuestra familia nuclear también es la familia que elegimos. Pero, pues no, o sea, es porque es tu mamá, porque es tu papá, porque es importante. Es que nos educaron que es importante, pero ¿por qué es importante más allá de que ajá, porque te parieron, porque te pagaron la educación?
¿Y cómo puede uno fortalecer el autoestima? Porque igual y dices, ok, mi papá cree que soy un perdedor porque en mi trabajo gano un sueldo chafa, pero yo soy muy feliz porque estoy ayudando gente, o me encanta ser escultor y hacer mis ollas de barro, aunque venderlas no me represente gran dinero, pero soy muy feliz haciendo esto. ¿Cómo puede uno autoconvencerse y decir, soy un chingón, me encanta lo que hago, sin tener como esa aprobación de los seres queridos?
Creo que también ahí hay que tener cuidado que la autoestima no es soy un chingón y no me importa y soy grandioso. Es un estoy bien con quien soy y no necesito demostrar nada. Creo que eso se trabaja mucho en teniendo cuidado a quién le ponemos atención, a qué críticas les ponemos atención y a cuáles no. El qué nos dice la crítica de la otra persona. Yo siempre, por ejemplo, yo soy fan de Twitter y siempre estoy tuiteando que las críticas constructivas no son bien recibidas en mi casa porque no las acepto, no, okay, no las pido, no, nadie te preguntó. Ajá. Entonces es también yo como mi forma de admitir el, pues sé a quién le pido consejos. Cuando yo necesite ayuda y necesito un consejo, lo voy a pedir, pero no te voy a aceptar uno que no te pedí, porque es medio tóxico esta parte de, como asumir que el otro tiene un poder sobre nosotros y esa aprobación y el otro me va a validar. Entonces, no, la autoestima es saber que no necesito que tú me digas que estás de acuerdo con lo que hago. No necesito que nadie me lo diga.
Okay.
Entonces, por ejemplo, en ese caso específico es, ¿cómo fortalezco mi autoestima si mi papá me dice eso? Dejando de poner tanta atención a papá. Dejando a lo mejor de platicarle tanto a papá de ese jale, porque sabes que cada vez que lo digas va a venir un ataque y papá no está dispuesto a aceptarlo. Entonces pongo límites, me pongo límites en lo que decido compartir o no con papá, porque yo estoy bien y tengo que cortar un poco las cosas que no me hacen sentirme bien conmigo.
Oye, y digamos que el rollo de ir con ir a una terapia, al final de cuentas, te puede servir también como para tener las herramientas de que cuando te suceda eso, sepas manejarlo bien, ¿no? O sea, lo que me voy dando cuenta es que no es que te necesiten curar algo que tienes, sino darte las herramientas para lo que viene.
Tal cual. Yo, por ejemplo, me gusta mucho tener diarios. Yo registro mucho mis pensamientos y sentimientos. Entonces, hubo una época hace poco en la que me di cuenta que pues me puse a leerlo porque estoy escribiendo unas cosas y dije, mira, cada vez que estoy triste, no solamente estoy triste, estoy en el hoyo hundida 3 metros bajo tierra. Entonces, como, ¿por qué? O sea, ¿por qué mi tristeza es tan determinante? Y cuando me di cuenta, no me sentía triste, pero dije, voy a terapia, porque no quiero que la próxima vez que me sienta triste, okay, si ya noté que algo no está bien, me vuelva a caer en ese pozo. Y aprendes a manejarlo cuando llega, es cuestionarte cómo ha actuado en la tristeza, por qué, desde cuándo, qué otras cosas puedo tener para actuar diferente. Y es aprender y aprender y aprender.
Me convenciste.
Hay que tener mucha humildad, Facundo, mucha, mucha para ir a terapia, porque es enfrentar que a lo mejor las cosas que habías hecho siempre no son tan buenas como crees que las habías claro, hecho, o no han salido tan bien como lo percibías, o que podría ser mejor. Y no todas las personas están listas para esos chingazos emocionales. Entonces vayan cuando lo estén, no obliguen a la gente a ir a terapia porque no les va a funcionar. Tiene que ser la capacidad interna de la persona para decir, quiero ayuda, quiero moverme. Podemos guiar, podemos acompañar, podemos sugerir, pero es un proceso de, te voy a dejar si no vas a terapia ahorita,
Sí, no, espérate, ¿de qué me hablas?
O sea, no, ajá, no va a trabajar nada porque lo está haciendo por ti y no porque quiera cambiar.
Natalia, muchas gracias. Ha sido muy interesante platicar contigo. Está muy divertido, sobre todo, escuchar como desde un punto muy aterrizado y muy humano las locuras que tenemos en la cabeza cada quien. Y creo que está padre también encontrar un lugar donde todas las locuras son bienvenidas y por más raro que te sientas, hay alguien que te entiende y que no te va a venir a regañar como un papá o una mamá, sino más bien a escuchar y hacerte entrar en razón de cómo puedes
y
mejorar
entenderte.
Tu vida.
Así es un abrazo. La terapia, más que una pelea, es una gran reconciliación con uno mismo y todas las personas merecemos estar bien con nosotros, en paz con nosotros, no en guerra. Entonces, gracias a ti por el espacio. Realmente hacen falta estos espacios para hablar de salud mental y te agradezco mucho a ti y al equipo que nos hayan puesto por acá.
Muchas gracias, Natalia.
Hazlo por la Chela es un podcast de Michelob Ultra y Sonoro. Disponible en cualquier plataforma de escucha.
Suscríbete para recibir todos los episodios y empezar a tener una vida más fit and fun. Envíanos tus comentarios en redes sociales utilizando hashtag Hazlo por la Chela o arroba Michelob Ultra MX. Hazlo por la Chela es conducido por Facundo. Desde Michelob Ultra, la producción corre a cargo de Inés Garza y Alejandro Gutiérrez. El desarrollo es de Susana Medina. La producción es de Israel Pérez y Jimena Castro. La investigación corre a cargo de Alejandra Ortiz.
Un podcast de Michelob Ultra y Sonoro.